Saludos y bienvenidos al episodio número 137 del podcast de Enmandado. Mi nombre es Hernán Rosario y estamos otra noche, otra tarde aquí con ustedes para discutir todo lo que pasó esta semana, lo más importante que pasó esta semana en el mundo de la tecnología. Y esta semana hubo varias noticias bien importantes, como rumores de lo próximo que estará haciendo Apple este año y en el 2024, más filtraciones de los próximos teléfonos plegables de Samsung y mucho más. Así que saludos a todas las personas que se van conectando aquí en este directo. Gracias por estar en esta tarde, noche de hoy. Recuerden que estamos en vivo, así que puedes dejar tu comentario para leerlo aquí en vivo, compartir con ustedes. Pero ya luego de ese anuncio, vamos entonces a comenzar con la noticia primera que estaremos hablando en el día de hoy, y es que el reconocido filtrador Mark Gurman de Bloomberg ha revelado un sinnúmero de información sobre los planes que tiene Apple para este año y también el 2024. Y lo primero que ha revelado este reconocido filtrador es que la compañía en efecto sí estará lanzando una segunda generación del Apple Watch Ultra, el modelo súper costoso y súper avanzado que vimos el año pasado. Al parecer sí estaremos viendo una nueva versión este año. Yo pensaba que Apple iba a esperar un poco más para lanzar un nuevo modelo de esta línea de Apple Watch Ultra, pero al parecer, según este filtrador, sí lo estaremos viendo este año. A mí se me hace un poquito difícil imaginar qué exactamente estará haciendo Apple con este reloj. Muchas personas se imaginan que pues simplemente estaremos viendo un color negro, como ven aquí, que se ve muy bien. Pero obviamente yo creo que la compañía estará haciendo algo más que simplemente un color negro. Pero por el momento no sabemos qué exactamente estarán haciendo, porque la batería es excelente, la pantalla es excelente, el GPS, en fin, este reloj es lo más poderoso que ha hecho Apple. Quizás le dará un mejorado procesador, al igual que al Apple Watch Series 9, que obviamente, como sucede todos los años, Apple tiende a lanzar un nuevo modelo del Apple Watch y este año no será la excepción. Yo espero que quizás en este modelo más económico de la línea regular del Apple Watch veamos algunas características del Apple Watch Ultra. Quizás el botón, ¿verdad?, de acción que vemos en este Apple Watch Ultra. Quizás un mejorado diseño, un nuevo diseño más plano o con una pantalla más grande. Ya veremos qué estará pasando con este Apple Watch Ultra y también el modelo de Series 9. Obviamente también se espera que veamos el iPhone 15 y iPhone 15 Pro. Eso ya hablamos tan reciente en este canal en un video, así que te invito a que lo veas si no lo has visto. Pero lo otro que la compañía sí estará haciendo este año o también a principios del 2024, porque no sabemos exactamente si estará sucediendo este año o no, es que entonces estaremos viendo la próxima generación de los procesadores de la compañía, los procesadores M3, que va a ser un cambio drástico, porque esto sería un cambio de arquitectura. El M3 estaría entonces utilizando la arquitectura de 3 nanómetros para que sea mucho más poderoso y mucho más avanzado. Pero al parecer todavía no tenemos muchos detalles sobre exactamente qué estará haciendo Apple y cuándo es que entonces lo estará lanzando al mercado. Este reconocido filtrador menciona que quizás en algún momento a finales de este año o principios del 2024, yo creo que la compañía estará esperando al año que viene. El M2 todavía está muy reciente en el mercado, tan reciente como a principios del 2023 fue que vimos las nuevas computadoras MacBook Pro y la verdad, esta línea de computadoras MacBook Pro con el procesador M2 Pro, M2 Pro Max, Max, etcétera. Así que no creo que veamos unas computadoras con el procesador M3 a principios del 2024, quizás a mediados del año que viene sea posible. Pero este filtrador también asegura que la compañía está trabajando no tan solo en una iMac con el procesador M3, porque a modo de recordatorio, la iMac, la computadora todo en uno de Apple, no recibió un modelo con el M2, porque realmente Apple yo creo que piensa que esta computadora no es tan poderosa para justificar que se actualice cada año. Así que es por esa razón que no se actualizó con el M2 y entonces estaré llegando con el M3. Pero como vemos también aquí en la foto, al parecer la compañía también está trabajando en lo que muchas personas han llamado como una iMac Pro, que sería entonces una computadora con una pantalla de 30 pulgadas para que sea, ¿verdad?, bastante poderosa en ese sentido, para poder darle diferentes opciones a los consumidores. No tan solo una computadora accesible de escritorio con una pantalla de 24 pulgadas, sino también una computadora todo en uno súper poderosa con una pantalla de 30 pulgadas. Esto vendría a ser quizás la iMac Pro que Apple descartó cuando entonces empezó a hacer la transición hacia los procesadores de Apple mismos. Pero también la compañía antes lanzaba una iMac con una pantalla de 27 pulgadas y eso desafortunadamente desapareció cuando vimos la llegada de esta iMac económica, porque no vimos un modelo de 27 pulgadas. Hay algunas personas que especulan que es porque Apple entonces lanzó el Studio Display, el monitor que ellos venden por separado, pero yo creo que hay muchas personas que quisieran tener una computadora todo en uno con una pantalla muy buena como la que tiene el Studio Display. Pero ya veremos si eso se estará haciendo o no. Este reconocido filtrador asegura que esos son los planes que tiene Apple, aunque este modelo con pantalla más grande está un poco más en la etapa predesarrollo. O sea, todavía falta un poco más de tiempo para que veamos esa computadora. Y lo otro que entonces también este filtrador mencionó es que la compañía está trabajando en unas iPad con las pantallas OLED. Esto es algo que muchas personas querían ya o quieren que ya se haga realidad, pero Apple parece que lo está tomando bien con calma para entonces traer esta tecnología de pantalla a las iPad. Solamente el modelo de 12.9 pulgadas es el que tiene la pantalla con más, ¿verdad? Con la tecnología más avanzada, con la tecnología mini LED. Mientras que entonces la iPad Pro con la pantalla de 11 pulgadas sigue teniendo una pantalla con tecnología anticuada, si podemos decirlo de esa manera. Pero al parecer este filtrador menciona que para el 2024 estaremos viendo la llegada de esta tecnología de pantalla a las iPad Pro para que sean un poquito más modernas y estén más actualizadas en lo que se espera en cuestión de tecnología. Ya el iPhone funciona con pantallas OLED, así que eso es lo que Apple debería hacer. Le ha tomado un poco de tiempo comparado con la competencia, pero supuestamente también esperaríamos ver esta pantalla OLED en el futuro en las iPad Air. No creo que veamos la pantalla OLED al mismo momento que veamos la pantalla OLED en los modelos Pro. Quizás luego es que entonces esté bajando, como quien dice, estas características técnicas a la iPad, entre comillas, de media gama de esta iPad Air. Pero ya veremos si eso se estará sucediendo el año que viene. Se ha estado rumorando bastante que sería en el 2024. Pero por suerte pues ya no tendremos que esperar mucho tiempo más. Porque ya estamos ya rumbo a la segunda mitad del 2023. Así que vamos a ver qué va a pasar con estas tabletas. Si se hacen realidad o no. Cuando las veamos quizás en el 2024. Bueno, luego de ese anuncio realmente eso es todo lo que sabemos hasta ahora. Según este filtrador de los próximos equipos que Apple estará lanzando. Quizás en el 2023 o también en el 2024. Déjame saber aquí si estás esperando esta iPad con la pantalla OLED. O si eres del grupo que quiere una iMac con el procesador M3, o si eres del grupo que te interesa más el Apple Watch Ultra con quizás con un color negro o con algunas mejoras. Déjame saber lo que piensas aquí en los comentarios. Estamos en vivo, así que deja tu comentario para que puedas dialogar aquí con nosotros en el canal. Bueno, luego de hablar un poquito sobre Apple, pasemos entonces a hablar sobre las filtraciones de los próximos teléfonos de Samsung, porque se han vuelto a filtrar imágenes de lo que Samsung estará haciendo con su línea de teléfonos plegables. Así que se han filtrado estas fotos que vemos el Galaxy Z Flip 5 con una carcasa para tratar de cubrir el diseño. Parece que esto es una foto de una persona que está probando el teléfono en vivo, o sea, está probándolo en la vida real, etcétera. Y entonces utilizan este tipo de carcasas para poder ocultar el diseño del teléfono. Pero lo que no se puede ocultar es lo que es obvio. Esta pantalla gigantesca en la parte externa del Galaxy Z Flip 5. Esto es algo que ya se ha rumorado, se ha filtrado. Ya lo hemos visto bastante en el pasado. Pero aquí tenemos fotos reales de cómo se vería el teléfono y la pantalla externa. Vemos que la pantalla tendría como una forma como una carpeta. Me parece bien curioso cómo es que se ve esta pantalla. Pero también podemos apreciar el diseño del reloj en la pantalla externa. Seguramente como parte de la función de la pantalla siempre activa. Lo que me parece curioso es que esta tipografía del reloj en la pantalla externa se parece bastante a la tipografía que vimos la semana pasada en el Galaxy Watch 6. Así que parece que Samsung estará utilizando este tipo de tipografía, este tipo de diseño, no tan solo en el Galaxy Watch, sino también en la línea de teléfonos Galaxy Z Flip 5, quizás también en el Galaxy Z Fold 5. Pero lo más importante que pasó esta semana no fue la filtración de este modelo, ¿verdad? Con esta carcasa que nos deja ver el diseño, sino que también se han filtrado las especificaciones del más especificaciones, porque realmente hemos escuchado un montón de cosas del Galaxy Z Flip 5, pero también las primeras fotos de prensa con todos los colores del Galaxy Z Flip 5. Y se ven muy bonitos los colores y las especificaciones se escuchan bastante interesantes. Según estos filtradores, este teléfono sería más resistente, tendría un mejor cierre para que entonces, como ya se había rumorado, pero esta vez entonces tenemos más información de que en efecto se estará cerrando completamente plano, como vimos anteriormente en la foto real del Galaxy Z Flip 5. En la parte trasera, obviamente el teléfono tendría dos cámaras, como hemos visto ya en los pasados teléfonos de Samsung de esta línea Flip. Serían ambas cámaras de 12 megapíxeles, pero la parte de la apertura sería lo que cambiaría. Una sería de 1.8 y la otra sería de 2.2 la apertura. Creo que seguramente la de 1.8 sería la cámara principal, la cámara más poderosa. Y entonces la de 2.2 sería la cámara con el lente ancho. Así que seguimos teniendo dos cámaras. No tendríamos una cámara telefoto como muchas personas quisieran, pero eso es lo que tenemos hasta el momento. En la parte interna, entonces tendríamos una cámara frontal de 10 megapíxeles. En esa parte, pues sería algo bastante normal. Lo que se ha filtrado anteriormente ya de que tendría el procesador Snapdragon 8 Generación 2. Y entonces en el interior de este teléfono, una batería de 3700 mAh, que sería el mismo tamaño que vimos el año pasado, un poquito más grande que el 3, pero se quedaría igual con el 4. Pero lo que parece que es sustancialmente mejor sería la parte del procesador. Parece que este procesador es más eficiente y por esa razón quizás Samsung no se vio obligada a entonces mejorar o incrementar el tamaño de la batería, porque este procesador es más eficiente. Así que con la misma batería va a poder tener un rendimiento mucho mejor comparado con el del año pasado. La única parte triste es que entonces, como quiera, sigue teniendo carga rápida, entre comillas, de 25 watts. No recibiría los 45 watts que hemos visto anteriormente. Y la velocidad del almacenamiento sería 3.2. Bastante estándar, diría yo, bastante normal. Se espera que el teléfono también sea un poquito más delgado cuando esté cerrado. Eso ya también se había filtrado, pero seguimos escuchando más información que revela exactamente lo que estará haciendo Samsung con este teléfono. Y en el interior tendríamos 8 GB de RAM y entonces la opción de 128 o 256 GB de almacenamiento. Aquí vemos todos los colores que estaremos viendo el Galaxy Z Flip 5. Vemos con un color menta, un color negro, blanco o amarillo claro. Y entonces uno lavanda o rosita claro, no sé. Así que estos son todos los colores que veríamos. Obviamente aquí Samsung está ocultando un poquito la forma de la pantalla externa utilizando este tipo de fondo de pantalla. Pero no importa, como quiera, se ve bastante interesante este Galaxy Z Flip 5. Así que vamos a ver qué exactamente estará haciendo Samsung y qué funciones estará añadiendo la compañía a la pantalla externa, porque ese es el punto más importante de este Galaxy Z Flip 5, la pantalla externa y cuánta funcionalidad. Bueno, ya hablamos un poco del Galaxy Z Flip 5, pero hablemos ahora de las especificaciones del Galaxy Z Fold 5, ya que se filtraron las especificaciones y también fotos de prensa oficiales, así que tenemos más fotos oficiales de cómo se verá este teléfono plegable de Samsung, el más grande de estos dos teléfonos. En el interior sería igual que el Z Flip 5, un Snapdragon 8 Generación 2. Obviamente este teléfono tiene un poquito más de, ¿verdad? El precio es más alto, así que llega de forma base con 256 GB de almacenamiento, aunque también hay un modelo con 512 y hasta 12 GB de RAM para que puedas hacer muchísimas cosas con este teléfono. Pero lo que al parecer estaremos viendo en cuestión de mejoría sería la parte de la cámara. Al parecer la cámara principal sería de 50 megapíxeles, una cámara con el lente ancho de 23 megapíxeles y entonces una con un lente telefoto de 12 megapíxeles para que entonces la experiencia de cámara mejore sustancialmente, por lo menos las cámaras externas, ya que la cámara frontal selfie se mantiene bastante igual, 10 megapíxeles, y la cámara selfie interna, que sería detrás de la pantalla, sigue siendo de 4 megapíxeles. La batería es de 4000 o será de 4400 miliamperes, y parece que Samsung una vez más no cambió tanto la parte de la batería, porque este procesador sería más eficiente y entonces este teléfono tendría un mejor rendimiento, un alto rendimiento, para entonces no tener que incrementar la batería de este Galaxy Z Fold 5. Y en cuestión de colores, finalmente aquí tenemos los tres colores que estará llegando este teléfono: un blanco amarillento, negro y entonces un color azulito que se parece al azul que vimos en el iPhone 13 Pro hace ya unos años, y entonces también en los Galaxy S22 y S23 también Samsung utilizó este color azulito. Todos estos teléfonos, tanto el Galaxy Z Flip 5 como el Galaxy Z Fold 5, se estarán presentando a finales de julio. Estaremos viendo un evento donde la compañía estará presentando no tan solo estos teléfonos, sino también lo que vimos la semana pasada, el Galaxy Watch 6 y la versión Classic. Y se espera que también veamos una Galaxy Tab 9, aunque de esa tableta no se ha filtrado mucha información, así que tendremos que esperar para ver qué exactamente estará pasando con esta la tableta súper poderosa de la compañía y qué especificaciones estará colocando para que entonces pueda ser bastante poderosa y eficiente y que valga la pena entonces comprarla comparado con otras alternativas. De forma general me va interesando bastante el Galaxy Z Flip 5, creo que ese va a ser la estrella de este evento. El Galaxy Z Fold 5 no cambia prácticamente nada, así que ya veremos qué cosas estará haciendo Samsung para motivar a las personas a comprar este modelo, porque como mencioné, pues no va a cambiar tanto, quizás un poco la cámara, así que ya veremos qué exactamente estará haciendo la empresa una vez entonces celebre su evento. Déjanos saber aquí en los comentarios qué te parecen estos Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Fold 5. ¿Son unos teléfonos que te piensas comprar? ¿Lo estabas esperando? ¿Brincaste el 4 para entonces comprarte este nuevo teléfono? Déjame saber aquí lo que piensas en los comentarios. Estamos en vivo, así que deja tu comentario aquí para que puedas dialogar con nosotros en este directo. Aquí Alvin nos dejó su comentario, así que vamos aquí a saludarlo. Saludos, Play Games. Play Games. Saludos. Espero que estés bien. Gracias por conectarte aquí en esta tarde, noche de hoy, por dejar tu comentario. Gracias por estar aquí. Bueno, vamos ahora a seguir en el mundo de Samsung, pero hablemos ahora de un teléfono que se ha filtrado, que se ha cancelado, pero finalmente parece que sí lo estaremos viendo. Y es que se han filtrado las primeras fotos que revelan el diseño del Galaxy S23 FE. A modo de recordatorio, porque realmente Samsung no lanzó un Galaxy S22 FE, estos teléfonos tienden a ser opciones más económicas cuando se comparan con la versión regular del teléfono, y parece que Samsung ha tenido un poco de éxito y a veces no éxito con estas líneas de teléfonos, y es por eso que quizás no vimos el lanzamiento del Galaxy S22 FE el año pasado, pero entonces este año con el Galaxy S23 sí estaremos viendo una versión económica, pero con obviamente algunas cambios y deficiencias o aspectos técnicos que son inferiores comparado con el Galaxy S23 regular, en busca de entonces poder, ¿verdad?, ofrecer un teléfono a un precio un poco más accesible. Pero en cuestión de lo que vemos más diferente contra el Galaxy S23 regular es la parte de la pantalla. Y es que al parecer Samsung se está ahorrando bastante dinero quizás reduciendo el precio bastante del teléfono, colocando una pantalla un poquito de menos calidad comparada con la del Galaxy S23 regular. Así que aquí vemos la pantalla. Samsung es un poquito, ¿verdad?, curioso con los fondos de pantalla. Pero podemos ver aquí un poco el borde, que es aquí, es un poco, ¿verdad?, delgado comparado con otros teléfonos. Aquí se ve bastante normal, pero parece que Samsung se está ahorrando un poco de dinero, porque entonces vemos en la parte inferior un borde, ¿verdad?, el borde un poco más grueso comparado con el de la pantalla en la parte superior. Y eso entonces lo que significa es que Samsung está colocando una pantalla más económica, no tan avanzada comparada con la del Galaxy S23 regular, que entonces tiene los bordes completamente iguales en todos los lados. Pero entonces en este teléfono, en busca de ahorrar un poco de dinero, tanto para el consumidor como también para Samsung, que es la que entonces fabrica este teléfono, pues parece que entonces estaría colocando una pantalla un poquito más económica, pero por el momento no sabemos exactamente cuánto es que costaría este teléfono para justificar que entonces la compañía coloque este tipo de pantalla en este teléfono. En cuestión de especificaciones, no está tan mal este teléfono. Tendría una pantalla de 6.4 pulgadas, tendría un sistema de cámara triple en la parte trasera, así que en esa parte está bastante interesante, pero usualmente Samsung no coloca cámaras de alta calidad en estos teléfonos FE. Quizás la cámara principal, pero las otras cámaras no tanto. Se especula que esta cámara sería de 50 megapíxeles. La principal, esa seguramente quizás es bastante buena. Y entonces la otra sería de 12 megapíxeles. Esa sería la cámara con el lente ancho. Y tendríamos una cámara telefoto, pero desafortunadamente no se ha filtrado exactamente cuál sería la calidad y los megapíxeles de esta cámara telefoto. Así que no me sorprendería que veamos entonces una cámara con una calidad no tan alta, por lo menos en la parte de la cámara telefoto. En cuestión de diseño, como vemos, es prácticamente idéntico al Galaxy S23, pero esto es algo que Samsung ha estado replicando en sus otros teléfonos, tanto con el Galaxy A54 y su otra línea de teléfonos. Así que no me sorprende que veamos este diseño con las cámaras individuales en la parte trasera. Y al igual que con el Galaxy A54, Samsung estará colocando una parte trasera de cristal o de vidrio, comparado con los años anteriores como el S21 FE, que la parte trasera era con un plástico para que sea un poquito más económico. Pero parece que entonces con este Galaxy S23 FE, la compañía estará colocando un poquito de mejor calidad en este teléfono, quizás para entonces venderlo a un precio un poco más alto comparado con los pasados modelos FE de la empresa. Obviamente, donde Samsung se ahorra bastante dinero sería en la parte del procesador, y este procesador sería uno Exynos 2200, así que aquí no esperes ver un procesador de Qualcomm. Eso es una pieza bastante costosa, así que eso no lo estaremos viendo en este Galaxy S23 FE. Eso no estaremos viendo. Y en el interior, 8 GB de RAM y entre 128 a 256 GB de almacenamiento. Así que en ese sentido es bastante estándar este tipo de teléfono. Pero lo que no sabemos de este teléfono sería la parte de la carga. Lo que sabemos es que va a ser hasta 25 watts. Quizás puede ser un poquito, no creo que vamos un poco más en cuestión de la carga. No sabemos si tendrá carga inalámbrica, pero por lo menos carga rápida, entre comillas, a 25 watts. Y entonces una batería de 4500 mAh con una pantalla de 6.4. Quizás la pantalla es un poquito más económica y no gaste tanta batería, y entonces este teléfono puede hacer un poquito, ¿verdad?, mejor la parte del desempeño de la batería. No sabemos la parte de las especificaciones de la cámara frontal. No me sorprendería que sea 10 megapíxeles o algo ahí por esa línea. No creo que veamos tantas cosas sorprendentes en esta parte de la cámara de este Galaxy S23 FE. Se espera que tenga resistencia al agua para que sea un poquito más resistente comparado con otras alternativas en el mercado, pero de forma regular habría que ver cuál entonces sería el cambio en la pantalla, cuánto impacto sería la parte de la calidad de la pantalla, para ver entonces si eso va a ser un aspecto que afecte bastante el desempeño y el uso del teléfono, y también el precio, porque eso es lo más importante de esta línea de teléfono Galaxy FE. El precio, cuánto dinero te ahorras versus el Galaxy S23 regular, y si esa diferencia de precio es lo que entonces lo hace que valga la pena comprar este teléfono versus el Galaxy S23 regular. Ya veremos qué va a pasar. Este teléfono no creo que lo veamos en el evento de julio de la compañía. Quizás la compañía celebra algún evento en algún momento en otoño, por lo menos en este lado del mundo. Quizás entre octubre, noviembre, más o menos por ahí, o quizás finales de septiembre. Y entonces ahí es donde veremos este teléfono o no, para ver si en efecto se estará haciendo realidad este Galaxy S23 FE. Bueno, luego de todos esos detalles, ¿qué te parece este Galaxy S23 FE? ¿Es una alternativa que te piensas comprar? ¿Lo estás esperando? ¿Cuánto dinero pagarías por él? Déjame saber lo que piensas aquí en los comentarios. Estamos en vivo, así que deja tu comentario para poder discutir y hablar conmigo en este podcast. Aquí Suampe se conectó. Gracias por conectarte y acompañarme aquí en esta tarde, noche de hoy. Bueno, la semana pasada dejamos prácticamente en tensión lo que está pasando entre Microsoft, Activision Blizzard y la agencia reguladora FTC de Estados Unidos. Pero esta semana tenemos más noticias de lo que está pasando en este juicio súper importante. Así que pasemos ahora a hablar sobre las más recientes noticias en este juicio de Microsoft contra la FTC en busca de poder permitir, que le puedan permitir comprar la compañía Activision Blizzard. Bueno, a través de los documentos que se han entregado en esta corte, hemos aprendido más información sobre los planes que tenía Microsoft en el pasado. Y es que al parecer Microsoft, además de querer comprar a Activision Blizzard, durante los pasados años ha contemplado comprar otro tipo de compañías, incluso la compañía Sega, para traer la tan querida mascota de Sonic como parte del repertorio de servicio de juegos en la nube y de suscripción Game Pass, para entonces motivar a las personas a que se suscriban y entonces prefieran la plataforma de Xbox de Microsoft. Pero eso no termina ahí, ya que la compañía también contempló comprar la compañía como Square Enix, la compañía detrás de los juegos súper populares de Final Fantasy. También la compañía IO Interactive, que es la compañía detrás de la serie súper exitosa y súper popular Hitman. Así que Microsoft parece que está bastante interesado en comprar múltiples compañías en busca de poder batallar y competir directamente contra Sony. Pero lo más interesante de todo esto es que Microsoft hasta contempló comprar otra vez, o sea, traer de regreso la compañía Bungie. Así que esta compañía, esta casa desarrolladora, fue la que hizo por muchos años los juegos de Halo. Y entonces se separaron Microsoft y esta compañía. Por un tiempo Bungie fue parte de Activision, luego ahora finalmente la compró Sony. Así que ha sido bastante loca la trayectoria de Microsoft y esta compañía Bungie para entonces poder, ¿verdad?, terminar siendo parte de PlayStation ahora, de la compañía Sony. Así que estos documentos han revelado mucha información súper interesante de los planes de la empresa para entonces, ¿verdad?, adquirir más compañías y ser un poquito más robusta y poder competir directamente contra Sony y PlayStation, que se le ha hecho muy difícil a Xbox. La semana pasada hablamos sobre cómo Microsoft aceptó que había perdido en esta batalla de consolas, que estaba prácticamente en el tercer lugar, Sony en el primero, Nintendo en el segundo y ellos entonces en el tercero. Pero otra cosa que también sucedió en este juicio es que de cierta forma Microsoft acusó a Sony de que por culpa de ellos es que entonces existen las exclusivas de los juegos, que ellos entonces no quisieran que fueran de esta manera, ellos quisieran que no existieran las exclusivas, pero Sony se ha dedicado durante los pasados años a tener juegos exclusivos, a desarrollar y lanzar juegos exclusivos en busca de poder motivar a las personas a que entonces compren las consolas de PlayStation, que se unan a los servicios de esta compañía. Pero esto es algo que Microsoft parece que no le gusta, pero es un poquito como medio hipócrita, porque ellos también están haciendo lo suyo, aunque ellos dicen que están haciendo estos juegos exclusivos en busca de poder competir con los juegos exclusivos que ya tiene Sony en su repertorio. Pero lo más loco de todo esto es que aparentemente Microsoft está diciendo todo esto como un argumento para justificar que ellos no van entonces a hacer el juego de Call of Duty, que es el punto principal de esta demanda, un juego exclusivo, porque ellos creen que los juegos no deberían ser exclusivos. Pero la parte más, en mi opinión, tonta de todo esto e hipócrita es que Microsoft ha hecho juegos exclusivos luego de comprar, por ejemplo, la compañía Bethesda. Vimos o veremos este año cómo Starfield, este juego súper gigante y súper importante para tanto Bethesda como también para Microsoft y Xbox, va a ser exclusivo de las consolas de Microsoft. No estará llegando a las consolas de Sony. Así que Microsoft está siendo un poquito hipócrita al decir todo esto, porque ellos sí también han hecho juegos exclusivos. Pero Ellos dicen también que ellos hicieron todo esto porque ellos decidieron comprar a Bethesda cuando se enteraron que al parecer este juego de Starfield se estaba posicionando como un juego exclusivo para las consolas de PlayStation, porque al parecer, según Microsoft, ellos alegan que Sony invierte dinero y paga dinero a estas compañías desarrolladoras para entonces que no lancen juegos en las consolas de Xbox, para entonces seguir aplastando y destruyendo la competencia en el mercado y sacando a Microsoft de la industria de los videojuegos. Pero yo creo que eso es un poquito más exagerado, ¿verdad? Un poquito, ¿verdad? En cuestión de pelear en estas empresas en este juicio. Lo otro que terminó el argumento en esta parte de los juegos exclusivos es que al momento todavía Microsoft no ha confirmado si el gigantesco y futuro juego de Elder Scrolls 6, que sería entonces el próximo juego luego de Skyrim, si ese juego entonces será exclusivo o no para las consolas de Xbox. Y yo me imagino que sí será exclusivo, así como hemos visto recientemente con el juego de Starfield. Yo creo que Microsoft sí lo hará exclusivo en busca de competir directamente contra Sony. En realidad es sumamente complicado todo esto que está pasando entre estas empresas, pero Microsoft se lo está poniendo difícil a las agencias reguladoras, porque todo esto es un poco complicado, porque por una parte Microsoft está diciendo que no cree los juegos exclusivos, pero por otra parte sí está haciendo juegos exclusivos de compañías y estudios que ellos compraron recientemente, como sucedió con el caso de Starfield y otros juegos más como Redfall y otras opciones más de juegos que ellos han comprado y han hecho de forma exclusivas. Ya veremos qué va a pasar con este juicio. Ya llegó en el día de hoy, fue el día final de este juicio. Así que la semana que viene quizás traeremos más noticias de todo lo que ha pasado en este juicio y si sucede algo más durante los próximos días. Porque debemos recordar que este juicio tiene que terminar de forma favorable, porque si no Microsoft tiene que pagarle a Activision Blizzard un montón de dinero al no completarse la venta. Pero debemos recordar que este no es el único caso que está sucediendo para frenar la compra de Activision Blizzard, porque también la agencia reguladora del Reino Unido ha anunciado ya hace un tiempo, y lo cubrimos aquí en este canal, que Black quiere frenar la compra porque considera que afectará a los consumidores. Pero ya veremos qué va a pasar, si en Estados Unidos le darán permiso o no. Ha sido bastante complicado esta batalla con estas compañías en este juicio, así que ya veremos qué va a pasar. Nosotros seguiremos bien de cerca, así que manténganse suscritos a este canal y a este podcast para que se mantengan al día de todo lo que está pasando. Déjanos saber aquí en los comentarios qué piensas tú sobre todo esto que está pasando entre Microsoft, Activision, Blizzard, Sony y este juicio. ¿Crees que Microsoft se le debe permitir comprar Activision Blizzard o crees que va a ser un monopolio y va a afectar a los consumidores? Déjame saber lo que piensas aquí en los comentarios. Bueno, antes de pasar al próximo tema, aquí Ariana FNM nos dejó un comentario de lo que hablamos anteriormente. Así que Ariana, llegaste un poquito tarde porque en el pasado segmento, hace dos segmentos atrás, fue que hablamos de el Galaxy Z Fold 5. Así que dale un poquito para atrás o quédate aquí en este podcast, nos acompañas un poco y entonces después vas hacia atrás y escuchas esa parte de el Galaxy Z Fold 5 para que te mantengas al tanto. Pero sí, hablamos con muchos detalles sobre en este episodio, pero hace ya un poquito de tiempo atrás. Bueno, aquí se me fue un momento la cámara, así que se me acaba de apagar la cámara, lo siento. Voy ahora a tratar de voy un momento cuando entonces regrese la cámara, así que regresamos en breve. Bueno, regresamos aquí. Parece que la cámara se nos calentó un poco y se nos quedó un poco sin batería, pero ya estamos de regreso. Perdonen los inconvenientes. Bueno, Ariana, te contesto en breve porque ya hablé sobre eso en el pasado segmento. Vamos a hablar ahora sobre el próximo tema que teníamos pendiente para esta tarde. Y es que se han filtrado las primeras fotos de cómo se vería entonces el próximo o el primer teléfono plegable de OnePlus. Así que este teléfono sería el OnePlus V Fold. Así que este teléfono sería el primer teléfono plegable de OnePlus. Y no tan solo se filtraron las imágenes de cómo se vería este teléfono plegable, sino también un poquito la parte de las especificaciones. En estos momentos no tenemos todos los detalles de cómo se vería este teléfono, pero sí tenemos los detalles de la parte del diseño gracias a estas fotos. Así que como podemos ver, tenemos un diseño muy similar a lo que hemos visto anteriormente en otros teléfonos de OnePlus. Tenemos la parte trasera como en piel, un poquito, seguramente piel falsa. Y entonces la parte trasera, esta cámara con este círculo que hemos visto anteriormente en otros teléfonos de OnePlus. Parece que tendrá tres cámaras y yo creo que una de las cámaras va a ser una cámara periscópica. Algo que no vemos en otros teléfonos plegables como los teléfonos de Samsung, pero esto es simplemente dejándonos llevar por estas fotos. Me parece bien curioso el flash en la esquina superior izquierda de la cámara. Y entonces en la parte interna del teléfono veríamos la cámara en la parte, en la esquina superior izquierda. Un poco diferente a como hemos visto en otros teléfonos. En cuestión de las especificaciones de lo que sabemos de esta cámara, es que tendrá una cámara principal de 48 megapíxeles, una cámara de 48 megapíxeles con un lente ancho y entonces una de 64 megapíxeles con un lente telefoto, pero desafortunadamente no tenemos exactamente los detalles de si va a ser una cámara periscópica o una cámara telefoto regular. Ya veremos qué va a pasar. Estas fotos, aunque son filtradas, no son fotos oficiales de prensa, así que por el momento no estamos dejando llevar por estas fotos no oficiales de este OnePlus V Fold o B Fold. Otra parte interesante es que la cámara de selfie de afuera sería de 32 megapíxeles y entonces la interna sería de 20 megapíxeles. Seguramente tendrá esta excelente calidad o este sensor bastante grande, porque la cámara estará en esta esquina del teléfono, así que no estará debajo de la pantalla como vemos en el Galaxy Z Fold 4 y seguramente veremos en el Galaxy Z Fold 5 este año tan pronto como el mes que viene. Lo que vemos en estas fotos es que al parecer el teléfono sí se cerrará por sí solo, o sea, completamente plano, así que no veremos un espacio como vemos en el Galaxy Z Fold 4, en el Galaxy Z Flip 5, 4, perdón, que vimos el año pasado, que no se cerraban completamente. Parece que ya la industria de teléfonos logró crear unos teléfonos bastante avanzados que se pueden cerrar por sí mismo, así que esa parte de la historia la dejamos en el pasado. En cuestión de la pantalla interna, al parecer esta pantalla será de 7.8 pulgadas, que será un poquito más grande de lo que Samsung ofrece. Creo que la de Samsung es 7.2 pulgadas, así que aquí estamos viendo un incremento bastante grande comparado con la oferta de Samsung. Y en la parte trasera, la parte externa del teléfono, veríamos una pantalla de 6.3 pulgadas. Parece que OnePlus está yendo por la línea de crear una pantalla externa que se pueda agarrar como un teléfono regular, que eso ha sido una de las críticas más grandes contra el Galaxy Z Fold 5 o el Z Fold 4, que son teléfonos muy delgados cuando lo tienes cerrado y prácticamente es imposible utilizarlos con la pantalla cerrada, o no imposible, pero muy complicado y no da gusto realmente utilizarlo de esa manera. Yo realmente no uso mi Galaxy Z Fold 4 cerrado prácticamente nunca, al menos que sea emergencia o que necesite utilizar la cámara de selfie. Esa es la única razón por la cual utilizo el Galaxy Z Fold 4 con la pantalla cerrada. En cuestión de especificaciones, veríamos lo más poderoso, el Snapdragon 8 generación 2. Así que en esa parte no debe sorprender. Y hasta 16 GB de RAM. A OnePlus le encanta colocar especificaciones súper avanzadas. Y entonces comenzando en 256 GB. Pero por el momento no sabemos si en efecto veremos otras opciones o si habrá una opción con menos almacenamiento o si habrá una opción con 12 GB de RAM. Realmente en estos momentos no tenemos esa información sumamente clara de cuál va a ser el almacenamiento y la memoria RAM. Lo otro que tampoco sabemos es la parte del precio, pero como hemos visto en el pasado tanto con el Galaxy Z Fold 5, el Z Fold 4, el más reciente Pixel Fold, no creo que este teléfono sea muy económico. Quizás llegue en los 1600, 1500, pero no puedo creer que llegue a un precio por debajo de los 1500. Por el momento los teléfonos plegables son muy difíciles de que puedan llegar a un precio bastante accesible, entre comillas. Pero para eso tendremos que esperar al mes de agosto. Ahí es donde entonces estaremos viendo el lanzamiento de este OnePlus B Fold. Ya veremos qué tal va a ser. Pero lo que la compañía no se le puede olvidar sería la parte del software. Esa es la parte más importante de estos teléfonos plegables. Y ahí es donde entonces Samsung realmente es el que está ganando. Porque a pesar de quizás no tener la pantalla externa súper buena, porque es muy delgada, ellos donde están haciendo un buen trabajo es en la parte de software, permitiéndote utilizar múltiples aplicaciones a la misma vez, teniendo muchas opciones para poder hacer multitarea, aprovechar todo el espacio de la pantalla y también tener esta función de que se pueda transferir el contenido de la pantalla externa a la interna. Así que todo eso tiene que estar bien claro cuando entonces OnePlus anuncie este OnePlus B Fold en algún momento en el mes de agosto. Pero por lo menos en papel y en estas fotos este teléfono se ve súper interesante. Pero tendremos que esperar al precio y a la parte del software. Y quizás también a la parte de las especificaciones de la cámara. Para ver si entonces este teléfono va a valer la pena o no. Pero déjame saber aquí en los comentarios qué te parece este OnePlus B Fold. ¿Es un teléfono que te interesaría comprar? ¿Eres del grupo como aquí Ariana que está haciendo preguntas sobre el Fold? ¿Los teléfonos plegables te llaman la atención? ¿No te interesan? Déjame saber lo que piensas aquí en los comentarios de este OnePlus B Fold. Y ahora vamos a pasar al último tema de la tarde, noche de hoy. Aquí te dejo el letrerito para que puedas entonces dejar tu pregunta, para que puedas dialogar y, ¿verdad?, discutir conmigo de lo que pasó, en lo que ha pasado más reciente en la tecnología en este podcast o cualquier otra noticia que hayas visto, como Ariana ha dejado aquí su comentario, que no se me ha olvidado contestarlo. Ya lo contesté en mi pasado segmento, pero te lo contesto otra vez ahora cuando terminemos este último segmento. Bueno, hablemos ahora de otro teléfono, pero nos toca el turno a hablar de una compañía que no es la más reconocida a la hora de hacer teléfonos, pero sin duda alguna con su más reciente teléfono han llamado muchísimo la atención, y es que Asus ha anunciado el Zenfone 10, que sería entonces un teléfono pequeño, pero con especificaciones increíblemente sorprendentes. Así que este teléfono sería la segunda parte de lo que vimos el año pasado con el Zenfone 9. Un teléfono pequeño, pero con especificaciones muy buenas y con muy buena batería. Así que la compañía ha actualizado este teléfono con varias funciones sumamente interesantes y con varias características súper buenas. Así que vayamos entonces de lleno a conocer este Zenfone 10. Bueno, vamos aquí a la página de la compañía para conocerlo un poco más. Y este teléfono llega en varios colores, en negro, azul, verde, rojo, blanco. Realmente el colorcito rojo me llama muchísimo la atención. Ese color me encanta cómo se ve. Este teléfono, como mencioné, es un teléfono pequeño, así que lo que tiene es una pantalla de 5.9 pulgadas con una resolución de 1080p. Pero en ese tamaño creo que está súper bien esa resolución. A mí me encanta también el diseño del teléfono. Eso es otro factor que me gusta mucho de este Zenfone 10. En cuestión de especificaciones, encontramos el más poderoso, el Snapdragon 8 Generación 2. Así que en ese sentido, este teléfono, a pesar de su tamaño, como quiera sigue siendo una alternativa sumamente poderosa. Hasta 512 GB de almacenamiento y hasta 16 GB de RAM. Para que tengas las especificaciones y poder para poder hacer lo que quieras. En cuestión de las cámaras, como vemos aquí en este pequeño video, vamos aquí a pasar a la cámara. Tiene dos cámaras, pero estas cámaras son bastante interesantes, ya que tiene una cámara de 50 megapíxeles de Sony con un sistema súper estable para que puedas tomar fotos de noche, que puedas tomar fotos moviéndote y que como quiera se puedan capturar fotos muy bonitas y muy estabilizadas y con muy buenos colores. Algo excelente para cuando, por ejemplo, estás tomando fotos de noche. Así que eso es un factor bien importante. Aquí vemos cómo estás corriendo detrás de una persona. Aquí vemos a un niño y como quiera la foto queda muy bien. Obviamente esto es un video, pero eso es lo que Asus promete con este Zenfone 10, que tiene un sistema estabilizador muy bueno. La otra parte interesante de este teléfono es la parte de la batería. Así que este teléfono, como tiene una pantalla 1080p y un tamaño pequeño, la batería de 4300 mAh, aparentemente si lo comparamos con el pasado modelo, el Zenfone 9, era excelente. Y entonces se espera que con este nuevo procesador, que es más eficiente, pues entonces el teléfono pues también puede entonces beneficiarse de una mejor o una batería increíble. Pero tienes que ser del grupo de las personas que prefiere estos teléfonos pequeñitos. Pero esta batería también se puede cargar sumamente rápida, y como no es tan grande, pues puedes entonces tener la parte de carga rápida a 30 watts y carga inalámbrica a 15 watts. Así que en ese sentido es bastante decente este Zenfone 10 en cuestión de la batería y de la carga. Otro detalle bien interesante de este teléfono es que como quiera preserva el conector de audífonos. Así que a pesar de que otros fabricantes de teléfonos han matado el conector de audífonos 3.5 milímetros, este teléfono como quiera lo preserva para que puedas entonces, ¿verdad?, pues estar al tanto utilizando audífonos tradicionales, audífonos de cable. Si eres del grupo que prefiere eso, pues entonces este teléfono puede ser una excelente alternativa para ti. A pesar de que los teléfonos gama alta siempre intentan colocar cristal y vidrio en la parte trasera, este teléfono coloca plástico, obviamente reciclado, etcétera, para que sea sostenible y para el ambiente, etcétera. A mí me gusta este diseño plástico en la parte trasera, a mí no me molesta para nada ese diseño, pero obviamente en la parte frontal encontramos cristal. En esa parte pues no nos debe sorprender que encontremos cristal como un teléfono gama alta. Ahora bien, por el momento no sabemos exactamente cuándo estará llegando a este lado del mundo. Sabemos por ahora en los detalles de Reino Unido, Europa, etcétera. Lo que sí sabemos es en cuestión del precio, es que estará llegando en el Reino Unido a un precio de 700 libras. Lo interesante es que el año pasado Asus colocó ese mismo precio en dólares, así que al parecer sería entonces $700 cuando este teléfono se haga realidad y llegue a este lado del mundo. Sabemos que sí llegará a Estados Unidos y a este hemisferio, pero desafortunadamente no sabemos cuándo estará llegando este teléfono. Aquí vemos el estabilizador, que es sumamente poderoso. Así que de forma general este teléfono me encantó, o me encanta, porque realmente me gusta mucho el diseño, me gusta la parte de el procesador, el desempeño que tiene este teléfono, y también obviamente el diseño de este Zenfone 10. Pero obviamente tienes que ser una persona que, o la persona que le guste este teléfono, tiene que ser un teléfono, una persona que le gusten los teléfonos con pantalla pequeña, porque obviamente todo el mundo, yo creo que lo que quiere es un teléfono más económico y con una pantalla más grande, y aquí estás pagando un poco más para poder tener un teléfono pequeño. Así que tienes que tener eso en consideración a la hora de pensar en este Asus Zenfone 10, pero yo creo que puede ser una buena alternativa para las personas que prefieran esta parte del diseño, que prefieran la parte de tener un teléfono pequeño pero poderoso. Así que déjame saber aquí en los comentarios qué piensas tú sobre este Zenfone 10. ¿Es algo que te llama la atención? ¿Te interesa tener un teléfono así como pequeño pero poderoso? Déjame saber lo que piensas aquí en los comentarios. Y ahora sí, entonces pasemos a la parte de preguntas en vivo. Aquí Ariana, no, ¿verdad?, ya llegó un poquito tarde, pero no importa. Ella nos pregunta si el Fold 5 tendrá más pantalla. Desafortunadamente no, el Fold 5 va a ser muy similar a lo que vimos el año pasado y el año antepasado con el tercer modelo. Realmente la compañía no estará haciendo grandes cambios en este Galaxy Z Fold 5. No veremos muchos cambios en este teléfono, salvo de que se pueda cerrar mejor y que no haya ningún espacio. Quizás mejoras en la parte de las cámaras traseras, y ya no creo que veamos muchas mejoras en esta parte del teléfono de este Galaxy Z Fold 5. Creo que este año las mejoras son para el Galaxy Z Flip 5. Bueno, aquí tenemos el comentario de Adrián Perea. Obviamente también tú puedes dejar tu comentario. Vamos aquí a pasar a Adrián Perea. Nos dice: ¿valdrá la pena cambiar del iPhone 13 normal al iPhone 15 Pro o Pro Max? Diría que completamente sí. Vas a ganar un montón de cosas. Vas a ganar la pantalla con ProMotion, pantalla 120 Hz. Vas a ganar la isla dinámica. vas a ganar el sistema de cámara más avanzado, la cámara de 48 megapíxeles, la cámara telefoto o la cámara periscopio, porque no sabemos si en este momento es lo que veremos o no en este teléfono. Así que sin duda alguna valdrá la pena comprar este teléfono. Obviamente el Pro Max vas a ganar también la parte de la batería, pero yo sé que también puede ser un poco difícil y costoso, obviamente, comprar este teléfono Pro Max. Así que ten eso en consideración, pero sin lugar a dudas, ese teléfono, el iPhone 15 Pro Max, será un brinco sustancial al iPhone 13 regular. Bueno, yo creo que ahora con ese comentario hemos llegado al final. Les recuerdo a las personas, se supone que tenemos aquí 6 personas, que dejen aquí su comentario en vivo para que entonces puedan dialogar y hablar conmigo. Aquí Adrián nos da las gracias. No, gracias a ti por ver y estar aquí en esta tarde, noche de hoy. Deja tu comentario, voy aquí a esperar unos segundos, quizás un minuto, para entonces terminar aquí el directo. Pero si no, sin antes, ¿verdad?, darle las gracias a todos ustedes. Voy aquí a invitarlos, como siempre, a nuestro canal secundario. Aquí publicamos las noticias más importantes de este podcast. Lo dividimos para que entonces puedas mantenerte al día y al tanto de lo que está pasando en el mundo de la tecnología. Aquí publicamos poco a poco todas las noticias más importantes de videojuegos, de tecnología y mucho más, para que te mantengas al tanto y puedas escuchar, ¿verdad?, lo que más te interese o lo que más te llame la atención. Así que ve corriendo a este canal y darnos apoyo. Es Mandao Podcast Clips. Gracias por ver y apoyarnos en ese canal también, si ya estás suscrito allá. Bueno, aquí ya hablé unos segundos y las personas no se animaron a hacer su comentario. Así que yo creo que ya podemos decir entonces hasta luego y terminar este podcast y esta semana de trabajo. Así que gracias por ver este episodio. Gracias por estar en vivo en este directo. Gracias por ver. Si eres de las personas que lo ve luego de que va en vivo, ustedes también son excelentes. Y también les recuerdo a las personas que nos puedes encontrar en cualquier aplicación de podcast. Puedes buscar Es Mandao Podcast y ahí nos vas a poder encontrar, para que te mantengas al tanto de todo lo que pasó en el mundo de la tecnología mientras limpias, mientras cocinas, mientras manejas, y entonces nos puedas escuchar a donde quieras. Bueno, ahora sí, gracias por ver. Nos estaremos viendo la semana que viene. Hasta luego.